Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas con Patricio Bartón, a quien vamos a ovacionar.
Hola amigos, buenas noches.
Y con mucha gente amiga que se ha acercado a ver este programa o lo que fuere. Hablaremos una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje, del viejo de la montaña, de los asesinos y del viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el famoso libro del millón, y bueno, aquel libro donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o creemos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente, los que él conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, el Kublai Khan, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, un poco antes de la toma de Jerusalén, había un grupo de personas, 1099, el primero de los viejos de la montaña, ya que hubo varios, nació en el 1034. Así que estaremos, para que llegue a viejo, bueno, 1090, 1099 no está mal. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos. ¿De dónde provenía aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de hashish, pero ya vamos a explicar esto. El jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita, 2 metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar, eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, la defendían porque era muy estrecha y poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas perfectamente inútiles cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo. Digo, con un soldado, ponerle dos, tres, por si alguno se dormía, qué sé yo.
Sí, lo que pudiera pasar.
Claro, bueno. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, recuerden ustedes, la ciudad secreta de los quechuas, allí en donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había y también unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, o sea que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio, o se habían desertado, o se empezaban a apunar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo de la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Era gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Bien. Eran valientes. Desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un gil, sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso, repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales. No solo sobre paraísos artificiales. Hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces, habían construido un paraíso. Esa es una construcción que vale la pena, no un shopping. Bueno, faltará quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno.
Y en el infierno también.
Construyeron un paraíso, no sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones.
No sé cómo.
Y bueno, el paraíso que yo sueño es muy...
¿Qué tiene?
Nada, sándwiches de miga.
No, señor.
Cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría huríes, ¿no? Porque eran de la religión del Islam. Y huríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso. O, en todo caso, falsas huríes, porque era un paraíso artificial. Serían huríes artificiales. Por ahí la cuñada de alguno y así. Los ofuscaban con hachís. Para aumentar todavía esa sensación de y realidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, bueno, les daban un poco de hachís, como su nombre lo indica, porque de allí viene el nombre asesino, hasasín o algo así. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hachís, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, tipo que te abanicaban, todo eso. Y llegaba un momento que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban. ¿Vio cómo es uno?
Es así, sí, es el...
Cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza, ponele. Un cotorro que no valía dos guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento, golpeaba la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, que era un agente del viejo de la montaña. Soy agente del paraíso, decía. aquí laburamos así. Dice, ¿vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Uy, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo, ¿no? Ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros te digamos. Y así laburaban para el viejo de la montaña, y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hassan ibn Sabah, ese es el que nació en el año 1034, pero todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña, empezando por el siguiente, que fue el señor Buzurg Umid. Y a todos se les llamaba viejo de la montaña, que no era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dijo el tipo, ¿no?, el agente, ¿querés volver? Hacé lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, acepta tal, ¿qué me importa? Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Y bueno, ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial del viejo de la montaña. El primer viejo de la montaña, Hassan ibn Sabah, es un personaje interesante, del cual hablaremos alguna vez. Escribió una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud. Se llama el libro Sargosatz e Sayedna, que, como todos ustedes saben, quiere decir Aventuras de Nuestro Señor. Y estaba en la biblioteca de Alamut, y sin embargo no ha sobrevivido ese libro, así que usted puede pensar lo que quiera. Se sabe, sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores. Tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles, la obra fue destruida. Dice, ¿qué es ese libro que tenés en la mano?, dijeron los mongoles. Dice, Sargosatz e Sayedna, que quiere decir Aventuras de Rolón.
No, de Rolón no, señor.
Bueno, Hassan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talim, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul al-Arba'a. El texto tampoco existe.
Bueno, no hay nada.
Al final uno se mata escribiendo cosas tremendas y no cuidan nada. Bueno, pero muchos historiadores persas, por ejemplo, el que se llama Al-Sajarastani, Al-Sajarastani es un historiador persa, no confundir con Sarrazani,
que es el
dueño de un circo. Bueno, y nada más. Si quiere, puedo decir que provenía de la ciudad de Qom, en Persia, de una familia chiita, y allí se crió este muchacho Hassan. Pero ya hemos contado la historia del pequeño paraíso que había en Alamut. Y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve, es de un señor que se llamaba Asoka, que vivía en la India, era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque, pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, ahí funcionaba el infierno de Asoka. Le fue tan mal a Soka que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infierno, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Lugares donde... un infierno clásico, lugares donde cama de clavos,
tormentos,
tormentos de toda índole, quemaban a la gente, Bueno, cosas así.
Todo cavernoso, me imagino, el lugar.
Sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos, digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás. Se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los azocas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno o a ese paraíso del viejo de la montaña. Mire qué lapsus. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso.
Sí.
Es el amor, ¿no? Y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera, alguien le pega otro palazo, y usted se levanta ya sin ese paraíso, y no lo puede soportar.
Está en su pieza otra vez, solo ahí.
Sí, pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? Una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Azoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palacio que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué mejunje, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, o todavía peor y más razonable? ¿No será este el infierno de Azoka al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? Vaya uno a saber. Con estas dos preguntas terminamos esta charla y pasamos al resto del programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Azoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso,
sí,
y muchísimo de infierno. Y el discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo, la roca del Alamut. Lo escucharemos, contrariamente a la costumbre de este programa, por una orquesta de tangos. En general, aprovechamos para no pasar discos de orquestas de tangos, sino de tangos, de cantores, de solistas, por ahí conjuntos orquestales, pero un poco heterodoxos, ¿no? La orquesta de tango tradicional no tiene mucho lugar aquí, en este programa. ¿Por qué razón? Por decisión caprichosa de nuestra parte. Esta es una orquesta tradicional, y es la orquesta de Astor Piazzolla, pero antes de que Piazzolla tuviera conjuntos más heterodoxos. Y escucharemos Pedacito de Cielo por la orquesta de Piazzolla, que suena muy parecida a la de Troilo. ¿Sabe por qué? Porque los arreglos de la de Troilo fueron durante mucho tiempo de Astor Piazzolla. Y canta, y este es otro detalle, canta Fiorentino, que fue el cantor de Troilo. Así que, ¿a qué estamos jugando?, dirá usted.
Claro, falta Troilo.
Lo más probable es que usted no diga nada. Porque,
¿está Troilo por ahí o no?
A usted, como a muchos, le dará lo mismo una cosa que otra. Así que es la orquesta de Astor Piazzolla, canta Fiorentino, y es Pedacito de Cielo, el hermoso vals de nuestro amigo y un querido amigo de este programa, Héctor Stamponi. Adelante. Thank you.
Era Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzolla. La venganza será terrible. Pero sí que es miedo.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Parevero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Ni sueñes que te voy a llevar a la plaza. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
Sí.
Y el título tiene que ver con los peligros que hay en las plazas,
sí,
de la gente.
Sobre todo si le ponen un circo.
Sobre todo. Pero no, hay muchísimos peligros, señora.
Pero mire que ahora en la industria de los juegos, porque las plazas tienen juegos, ¿no?
Tienen juegos, sí, claro, como la hamaca, por ejemplo.
Claro, pero ahora hay una serie de, una tendencia ya bastante afirmada de hacer juegos que no sean peligrosos.
Claro, pero tampoco funcionan. Es decir, son, no son peligrosos, pero tampoco divertidos. Está el famoso tobogán de 180 grados. Es una tabla extendida sobre el piso, en cuyo extremo el niño se instala y luego empieza a moverse tratando de deslizarse. Pero como no es un plano inclinado, sino un plano,
claro,
entonces no se produce el deslizamiento. Ante el reclamo correspondiente del niño, se le explica que inclinado y peligroso son conceptos paralelos.
No, bueno, para niños.
Claro. Se le explica también al niño que cuanto más inclinado un tobogán, también es más peligroso. ¿El tobogán más peligroso cuál es? El que está en el plano a 90
grados. 90 grados.
Entonces, el niño no hace más que llegar a la punta de la escalera y se tira.
Bueno, pero eso es...
Se tira y se rompe los cuernos, desde luego.
Inclusive la escalera tiene una inclinación, digamos, menos pronunciada que
lo que... La escalera no importa porque uno se tira para el otro lado. Salvo que en el caso del de 90 grados, incluso el niño se puede tirar hacia atrás.
Claro, hacia atrás.
Bueno,
pero ¿cuáles son los peligros que tiene una plaza?
Bueno, ¿qué usted dice, no? Acá dice, para que nuestros hijos estén seguros,
¿sí?
Señora, lo mejor es tratar de buscar una plaza que esté lejos de autos, de fuentes de agua y de mascotas potencialmente agresivas. Es decir, buscar plazas en el desierto de Atacama.
Claro. Ahí hay espacio.
Así se evita cualquier tipo de accidente, ¿no?
Las mascotas igual, mascotas, vamos a decir, perros.
Perros, sí, perros.
Perros.
Sí, vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Muy bien. Ya han tomado las plazas, hay más perros.
Hay más perros que niños. En general.
En general hay más perros que personas en la ciudad, pero...
Pero bueno, también notorio. Hay que decir que hay seres humanos potencialmente agresivos,
sí,
que son eventualmente más peligrosos que los perros.
Sí, y algunos.
Pero bueno, legislamos para seres humanos.
Bueno, sí, pero...
O poco menos.
Pero hay ordenanzas para los perros,
sí,
también.
Sí, también, pero que se dirigen más bien a los dueños de los perros.
Sí.
Los perros en sí son poco permeables al concepto de ordenanza, de ley, de incumplimiento considerado en sí propio y otros conceptos jurídicos que no absorben muy bien los perros.
Y no, bueno, señor.
No, pero... no los absorben los abogados, calcule usted.
Hay perros que lo corren de cerca.
Bien. ¿En qué sentido es peligroso un perro? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Bueno, nosotros...
En una plaza, me imagino, que estamos
porque hasta
en su casa, no sé.
Nosotros en las plazas hemos puesto...
¿Qué tal?
Unos caniles.
¿Unos qué? ¿Carriles?
Caniles. No, señor, no soy japonés. Caniles.
Ah.
Que es un espacio para los perros, para que los perros hagan lo suyo.
Ah.
¡Señor!
Somos grandes.
Los paseadores de perros, vio que es un gremio muy poderoso ahora en la...
Ah, sí, sí, sí. El segundo man viene, Wokra y paseadores de perros.
Sí. Bueno, ellos... los paseadores de perros se juntan ahí y van poniendo todos los perros que traen. Por ejemplo, usted trae 20 perros, el otro 30, el otro 15, ve. Claro.
Y los ponen todos juntos.
Y van todos juntos ahí.
A que hagan lo suyo, como dice usted.
Sí, señor.
Se huelen.
Cosa de perro, lo que hacen.
Cosa de perro, claro. ¿Qué quiere que hagan? Que canten la samba del indio poeta.
Pero de pronto el niño quizás se sienta atraído por algún perro, mete la mano, y como hay muchos,
Quizás lo muerde uno.
Claro, alguno lo muerde.
Y si uno empieza a morder.
Es el perro es así, ¿eh? Hasta que no lo mordió el primero, todo fenómeno. Pero ya te mordió uno. Y entonces. ¡Ah, yo también! Dice el perro.
No sé si dice
y
así.
Y se muerde todo. Eso es lo malo de que te persigue una jauría. Bueno, en cambio, cuando te persigue un solo perro, ese perro se imita a sí mismo.
Bueno, no se imita, señor. Es un perro que lo corre. No nos olvidemos.
No nos olvidemos.
No.
¿De qué?
No nos olvidemos, argentinos, que los perros son lobos. Allá lejos, si el perro tuviera el número de documento, por ejemplo.
Sí.
Allá antes de la libreta de enrolamiento, el perro fue lobo.
Oh. Bueno, ¿por qué no seguimos con los peligros de la plaza?
Sí, bueno, pero tenemos lobos en las plazas, señor.
Ese es el primer peligro, el lobo. Y sí. Cuidado, porque hay muchos niños que dicen el lobo, y no es un lobo. especialmente los niños llamados Pedro. Debemos revisar todos los juegos que usen nuestros hijos, dice aquí. Ah, sí. Yo cuando veo a mi hijo ponerle con el mecano, yo lo reviso.
No, pero no tiene que revisar. ¿No?
Entonces no hay que revisarlo.
No, el mecano no. Por ejemplo, el subir
mecano
bajo.
En el zar de Rusia.
No. El subí baja.
No es como el mecano, no.
No es como el mecano. Pero si tiene una falla técnica, es bastante rudimentario el...
El subibaja es muy rudimentario. El que tenemos en esta plaza ni siquiera está sostenido.
¿Pero cómo no?
Está solamente apoyado.
Pero ese es igual que el tobogán, que es un tablón. Son todos tablones. Sí.
Además, mi hijo no tiene amigos. Y entonces el subibaja es muy aburrido para él, porque está siempre se sienta abajo y se queda ahí.
No, pero vio que del otro lado el tutor o el padre lo catapulta lentamente.
Claro, el padre. Pero el padre, que soy yo, es mucho más pesado que el niño. Y a veces el niño sale como escupida para arriba.
Como el hombre bala.
Claro.
No, pero usted lo tiene que acompañar con la mano. Le va haciendo la fuerza.
Discúlpeme, no interpretado.
Sí, señor.
Ahora, esto de revisar todos los juegos tiene también que ver con limpiar todos los juegos. Limpiar con alcohol todos los juegos para que no estén contaminados por gérmenes o gérmenes patógenos.
Bueno,
no sé. Enséñeles cómo se usan a los niños.
Pero si ya sabe, el pibe lo
bueno,
ve.
Bueno, pero le enseñás. ¿Ves, niño? Esta es... ¿Qué es esto? Pregunta uno. Porque por ahí son juegos nuevos.
¿Y cómo se llama un juego nuevo? A ver, está la hamaca, el tobogán, la calecita.
Calecita, esa decía yo.
Ah, bueno, sí, pero eso no es nuevo.
Ahí se me fue el nombre, porque yo para los nombres... la calecita, lo que tiene de peligroso es que, por ahí, si usted la hace girar muy velozmente, la fuerza centrífuga puede expulsar al niño... Fuera de la calecita, incluso fuera de la plaza.
Señor. Bueno, está la calecita esa con volante, vio que estaban en las plazas.
Sí, claro.
Que siempre hay uno que la maneja...
Sí, demasiado rápido. Hay que ponerle coto a esa situación.
Y hay otra que bascula.
Sí, ¿quién?
No, de... Hay una... ¿Vio que hay una calecita?
No la vi.
Que,
¿A dónde vas?
Que no. Hay una que dice, el diseño es el siguiente, creo que es uno de los mejores diseños que ha logrado la especie humana.
Sí.
Que es un palo, siempre arrancamos con un palo.
Sí, ¿qué tal?
Un palo clavado y un cono sobre ese palo.
Sí, entiendo.
Que en la parte baja se sientan los niños. El cono no llega hasta el piso el cono, está suspendido en el aire. Y no vi más de esas calcitas, creo que era muy peligrosa, por eso no
entiendo cómo funciona. Que hasta ahora ni siquiera se mueve.
No está fija, es como un árbol de Navidad. Imagínese un árbol de Navidad
dando vueltas.
Claro, las bolas son los niños acá. Y eso da vuelta.
A mí lo que me gusta es lo que estamos... ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
estamos haciendo calecitas fijas con plaza giratoria. Entonces el niño se pone la calecita y lo que giran son las madres. las madres, los padres, los tíos dan vuelta alrededor de la cabecita y el niño se queda clavado ahí y se hace la ilusión de que está girando.
¿Pero y de qué se ríe, señor?
No, de nada. Me refiero a que es una metáfora de la vieja polémica copernicana y ptolemaica.
Bueno, sí, pero el niño no lo percibe.
El tipo de la sortija es el que da vuelta. El tipo de la sortija da vuelta alrededor de la cabecita y la ofrece a niños heliocéntricos que están ahí inmóviles. Y sin embargo, es más cara.
Tendría que ser más
cara. Claro, porque mover toda una playa es mucho más caro que mover la calecita.
Es difícil irse de esa playa.
De esa calecita es muy difícil.
Es difícil. Llegar también.
Bien. Cuidado los areneros, porque a veces tienen vidrios, piedras.
Cualquier cosa tiene, señor.
Objetos.
Por eso ahora sacaron muchos areneros y los hacen de goma.
De goma.
Lástima que se fue el fabricante de césped sintético que estuvo en el primer bloque.
Claro, si no nos hubiera dicho algo interesante.
Pero ahora son de goma, el pibe se cae y no pasa nada.
¿Cuál es la altura reglamentaria, doctor? Aprovecho que lo tenemos a usted.
Sí, ¿qué tal?
Le tenemos aquí al intendente. La altura reglamentaria de los bebederos de las plazas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El bebedero tiene una medida estándar universal de 70 centímetros.
Es muy poco, doctor. Mire si hay niños altos o incluso puede haber personas mayores que quieran beber agua.
Sí.
Y se tienen que agachar hasta 70 centímetros.
No,
pueden sufrir toda clase de lesiones, o sea... No, de lesiones óseas.
No, lo que le digo es que lo que no da el bebedero lo compensa el chorro.
Ah, tiene usted mucha razón. A bebedero corto,
chorro largo.
Chorro largo.
Sí, señor.
Ahora, el chorro demasiado fuerte no puede dañar porque he sabido de niños que han perdido piezas dentarias.
Bueno, pero entonces no le viene nada bien. El niño ya vino con los dientes rotos de antes, del ratón Pérez, de todo eso.
Claro, el niño tiene dientes que se degeneran, se regeneran.
Bueno, y la señora mayor, que no se hinca...
No, claro...
Hacia el bebedero.
La mujer del Inca.
El bebedero va hacia ella, tenemos...
Bebederos semovientes. Una manguera, como quien
dice. No, manguera no, señor.
Claro, lo mejor es tener un tipo con una manguera que atiende a los reclamos. Ay, me da un chorrito y listo.
No, es el...
Porque el bebedero es pétreo en su indiferencia.
Pero el bebedero contemporáneo, sustentable y políticamente correcto,
sí.
Que no derrocha agua.
Claro. O sea, que no sale nada.
No.
Es la famosa botella de agua tónica. Y además cada uno se paga el suyo.
No es así. Es un bebedero con tecla. Usted va apretando una tecla y según la... según cuánto la aprieta... cuanto la presiona, esa es poquita agua. Poquito.
Ahora, lo que no hay que hacer, que es muy antihigiénico, buenas tardes, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero tengo la misma soberbia. Lo que no hay que hacer es chupar el bebedero, meter la trompa. Como esos tipos que toman de los sifones,
señor,
metiéndose el sifón en la boca.
Para no desperdiciar.
El bebedero, tenés que aprender a dejar correr el agua. No, andá a saber qué me contagio después.
Pero si usted
señor.
Va por la vida.
El bebedero será muy sustentable, pero a mí no me gusta.
No, pero usted prepara, antes de apretar en el bebedero la tecla... Usted se apresta a recibir el chorro.
Y pero no sabe para qué lado sale el chorro, ¿vio? Porque hay bebederos que son un poco zainos, que son traidores. Y si por ahí vos metés la trompa acá y te peguen un ojo. Hay gente que se ha sacado el ojo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. En el Instituto La Gleise, ¿sabes cuánta gente que viene? ¿Qué le pasó? Viene con el ojo en la mano.
Voy a tomar agua.
No, voy a tomar agua, no, se lo dice él. Están, ¿vio los bebederos de las heladerías? Hay heladerías que tienen...
Hay heladerías que tienen... Los roban de las plazas.
No los roban de las plazas.
De las plazas de Rusia, porque sale fría.
Sale helada.
Sale helada, claro. En Rusia es así. Ahí son la misma marca de bebederos de Moscú.
No puede ser.
Sale muy fría el agua en Moscú.
Ah, sí, no, en Moscú, supongo que el agua la deben atemperar de, para el consumo humano, porque
en el
invierno se le congelan las cañerías.
Sí, sí, es verdad. Salen cubitos de hielo de los
bebederos. No, no salen. Creo que ponen caños calientes, ¿eh? Calefaccionan un poco para que no se le congele el agua.
Hay que poner el cartel bebedero, ¿eh?
¿Por qué?
Si no sale agua, como dice usted,
sí,
tenés que poner que es un bebedero.
Si ya se sabe.
Mirá que... si alguno cree que es un banco.
Dice, qué bien los bancos que han puesto.
Bien. Otra cosa, ¿no? Hemos hablado de los juegos, peligro. Las estatuas, hay problemas con las plazas, me han dicho, ya que está acá, doctor.
Sí.
Se están robando muchas estatuas de las plazas, ¿es verdad eso?
Y bueno, hemos tenido algún faltante, sí, es verdad. Hay algún tipo de tráfico de esculturas,
claro, sí,
de configuras humanas. Me
dijeron que se las están robando para plazas de Europa.
¿Para plazas de Europa? Sí. No sabía eso.
Sí, porque total, quién sabe. Especialmente los caballos.
Bueno.
Porque sí, los caballos son más bien anónimos. En todo caso son todos iguales.
Pero usted
el caballo de Juan Lavalle bien puede montarlo Napoleón.
Bueno, señor, pero Napoleón ya tiene un caballo allá.
Pero estatuas nuevas, para estatuas nuevas están comprando los caballos de bronce de acá de la Argentina, que son los mejores del mundo.
No son los mejores del mundo, ¿dónde los
sacan? Son los peores.
No, no son los peores, bueno, tampoco.
Más o menos.
No, más o menos no son. No,
estoy, ¿dónde estamos parados, señor?
No, pero no estamos parados, no. No, no es un calificativo para decir ni los mejores ni los peores, no lo tenemos estudiado como es,
sí,
eso,
sí, señor. Sí. Bueno, creo que están incluso redistribuyendo los próceres, ¿no? Incluso como están faltando caballos, hay varios próceres que van uno en ancas del otro en distintas plazas, me han dicho. Yo ya lo he denunciado acá en este programa.
Ah, usted dice que
sí, por cada caballo hay tres próceres, dos que están uno en ancas del otro, el prócer principal montado, el otro en ancas, y uno que va llevando el caballo del cabrero.
No, perdón.
Ahora, muchos próceres que están ahora parados de, sí, a pie, estaban montados en la estatua original. El aspecto que presentan es un poco melancólico, con las patas muy abiertas.
Claro, señor.
Un prócer con las patas, abriendo las patas así y sin caballo,
no,
pierde toda su dignidad histórica.
Sí, señor, ¿qué le parece? Le tiene que hacer un arco a ver si alguien le patea penales.
Bien, ¿cuál es la política con los enamorados en las plazas, doctor?
Bueno, no hay una política establecida, pero sí hay reglas de convivencia que me parece que no hace falta escribirla, ¿verdad?
Bueno, si están enamorados, me imagino que respetarán esas reglas entre ellos.
No, bueno, no sé. El enamorado...
Entre ellos puede ser, pero digo, yo estoy a lo mejor con mis pequeños hijos,
sí,
o con mi señora madre.
También.
En la plaza, y en el banco de enfrente se sientan dos enamorados y dan rienda suelta a su lujuria.
Bueno.
Con el pretexto de que están en una plaza. Y yo puedo decirle algo al tipo, como por ejemplo...
No, bueno, así no. Le puede decir, quizá... No sé, ¿esto es una plaza o qué es?
Ahí está. ¿Una plaza o una casa de tolerancia?
No, digo...
Ahí está, ese, digo así.
¿Qué es esto?
¿A qué se refiere?
No, ¿a qué se refiere? No.
¿Ya lo ve?
No estoy pidiendo instrucciones. Señor, por favor, estoy con mi señora madre, a ver si le respetamos algo.
Sí, señor.
Sí, señor, vístase, que sí, señor.
Discúlpeme.
¿Habráse visto?
Sí, me parece que sí. Bueno, ¿está prohibido o no está prohibido?
Sí, está prohibido porque hay una...
¿Y por qué no poner un cartel, así como dice?
No podemos poner cartel.
Está prohibido en el suelo y se está prohibido...
Señor.
Somos gente grande.
El profesor no lo recibe en la plaza. Nos gastamos todo el presupuesto en los cartelitos de bebedero. Claro. No podemos poner más cartelitos, claro, por cada, no, cosa.
Yo puedo poner un cartelito humilde por ahí. Se ruega, ponerle. Se ruega no tener sexo contra las paredes.
Señor. Se confunde, ¿no? Fijar carteles, todo.
Igual. Yo prefiero fijar carteles. No. Faroles.
Sí, ahora estamos iluminando todas las plazas, ¿sí? Oh. Vamos a iluminar.
De día, ¿no?
No, de día no.
¿Y para qué las iluminan de noche si después no te dejan entrar de noche?
Bueno, pero se ve.
Las rejas esas que ponen, ¿tiene alambre de púa arriba? No.
¿Todavía
o esa
no?
Es para la cancha de fútbol solamente.
Eso es para la cancha de fútbol. No sé si tienen alambre de púa. Ahora también en las canchas veo que están poniendo vidrio en el...
Ah, vidrio, sí, sí. Los que se llaman traseros de sifones.
Bueno, algo... No, es un acrílico, en verdad, muy resistente.
Ah, sí, sí. ¿Cómo, para qué?
Para
que no pase...
¿Quién? Para que se vea bien y que no se mezclen los jugadores con...
Con la gente.
Con la gente. Con el público.
Con el público. ¿Por qué? Era, los jugadores tendían a saltar a la tribuna, ¿no? Para abrazarse con los hinchas y robarle sus camisetas.
Sí, señor. Y además hemos tenido casos de jugadores que fuman en la cancha, señor. Así que
sí, claro, sí, sí.
Vamos a dividir las cosas. Prohibido
fumar en el suelo.
Sí, señor.
Finalmente, ¿existe todavía... La última pregunta, porque tenemos poco tiempo. ¿Existe todavía el cuidador de la plaza?
Mire, si existe, está como mimetizado, pero yo no lo vi.
¿Usted no vio que en las plazas había como una especie de estancia subterránea, habitación subterránea, diré, para evitar equívocos, como un depósito de herramientas, donde también vivía o sobrevivía el cuidador, un ser más bien torvo y de actitudes equívocas? ¿Esa gente paga por la municipalidad o son directas, así, personas nocturnas?
Pero no, ¿cómo van a ser personas nocturnas? Es personal,
no me digas.
Entrenado.
¿Ah, sí?
Por la municipalidad para cuidar el parque, atender a los niños con los juegos y problemas que se puedan dar.
Bueno. ¿Y quién, por ejemplo? ¿Qué personaje conocido trabaja de eso?
¿Usted tiene algún dato que yo no?
No, pero digo, por ahí muchos, he oído decir que muchos de nuestros artistas famosos empezaron como cuidadores de plaza.
No, ¿sabes? Y nunca han dejado su vocación.
Sí, sí.
No, ¿sabe qué ocurre? Vio que hay toda una corriente de actuación.
Sí, claro.
Que si tiene que hacer el papel de bombero, se hace bombero, que si tiene que hacer el papel
de
malabarista, se hace malabarista.
Sí,
bueno,
claro.
Y
claro,
los que van a hacer...
Actor estudio, ¿no? Que iban,
claro.
Pasaban un año haciendo lo que después...
van a representar.
Van a representar, sí, sí.
Y entonces está haciendo el cuidador de... Ahora está acá en Buenos Aires, está Al Pacino, ¿vio?
Al Pacino, sí. Mi amigo Al Pacino. Ah, no, mi amigo es Polak.
Vino a ser de cuidador.
Contaba con que me invitara Polak a ver Al Pacino.
Y no, no,
siempre
no.
Me invita Polak.
¿Sí?
Sí, me invita a escribirle prólogos. y a otras cosas así.
Ah, bueno. Bueno, por ahí va una plaza. Por ahí va una plaza y viene, porque va a ser el cuidador de plaza.
Ah.
Y entonces para mimetizarse con el papel...
Tiene que estar, está en un año, creo que es un año.
Bueno, no sé si un año.
Es un año, sí, de cuidador de plaza.
¿Cuánto cuesta sacar?
Qué sé yo, como marinos.
Sí, pero cada personaje un año es difícil porque...
Después... Enfermo.
¿Enfermo?
Viviendo un año lo tiene en el hospital.
¿Y si hace de un cuidador de plaza que está enfermo?
Ah, es más, muy difícil.
Dos años.
Son tres años. Bien, no importa. Muchas gracias, señor intendente.
Un placer haber estado en tu programa.
Bueno, sírvase este paquete de pastillas, le obsequiamos a todos nuestros entrevistados.
Muchas gracias.
Bueno, ¿a qué plaza me aconseja para invadir con mi novia esta noche?
Por favor, señor, yo no le puedo dar esos datos.
Se los guarda para usted.
No, señor.
Muchas gracias, señor intendente. Un abrazo grande.
Gracias por las pastillas.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Hay 150. Hay otra voz. Hay otra sonrisa. Hay otra visión. Hay otra razón. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal.
Ahorra con Minicosto. Arroz parboil molto por medio kilo 31,90. Tomate triturado molto por 980 gramos 66,90. Lámparas LED esencial 12 watts 99,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 14 de julio de 2019.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Volvieron los piojos! Sí, amigos. Hay piojos en todas las escuelas del territorio nacional.
Bueno, no sabemos en todas.
Y entonces tenemos consejos para las madres, para los alumnos, para los hijos, para las maestras y para los funcionarios de educación.
Para la comunidad escolar.
Sí, ahí está. Todo eso que dije entonces antes, no.
No, sí.
Ah, sí.
Forma parte de esto, claro. Digo, de la comunidad.
Los piojos, señora, aman el cuero cabelludo. Se aferran tanto a él, me refiero al cuero cabelludo, sí, que a veces es muy difícil sacarlo de la cabeza, como sucede con tantas ideas.
Bueno, sí.
Cochero, ¿qué son ideas? Dijo Hegel, creo yo, a su cochero. Y el cochero le dijo: ideas, señor, son esas cosas que se le meten a uno en la cabeza. Y Hegel estuvo bastante de acuerdo. Los piojos, hembras, disculpe que sea tan cruel,
no,
tan crudo en esta forma de hablar, ponen liendres que pasan a ser ninfas bebé hasta convertirse en piojos. O sea, los huevecillos,
sí,
se llaman, ¿cómo se llaman los huevos de los piojos?
Huevecillos.
Liendres.
Pero yo creía que la liendre era ya el...
Sí, que tenía vida, ¿no?
El pichón, digamos.
Puede ser también, no lo sé. Dice, si no los eliminas de inmediato, en poco tiempo la cabeza, sí, será infectada por estos desagradables insectos.
¿Son insectos?
Batracios. En la farmacia existen, buenas tardes,
sí,
diferentes productos para curar de piojos el cuero cabeludo. Sin embargo, existen algunos remedios caseros que son tan poco efectivos como
los de la farmacia.
Los de la farmacia, y cuestan mucho menos. Fallar por fallar, prefiero fallar con algo barato.
Bueno, no, pero mire, sí, usted sí tiene que considerar, usted es una señora, ¿verdad?
No.
Ah.
Soy el conductor de este programa.
Bueno, usted tiene que considerar que la evolución de las especies...
Ah, sí.
En la especie piojo...
Yo leí ese libro, mueren todos.
Usted leyó un texto apócrifo del darwinismo...
No, el de Darwin también mueren todos.
Bueno, le digo, la evolución de las especies en los piojos...
se da mucho más rápido que en las otras especies. Sí, es como lo de la escalera mecánica que hablábamos al principio,
sí,
que la mano
igual,
va por un lado.
No sé en qué.
Bueno, el piojo se ha hecho inmune a casi todos los venenos.
Ah, sí, sí. Sale un veneno
no,
y ya a las dos horas el piojo es inmune.
Bueno, no sé si dos horas.
Sí, 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 sí. Bueno, pero hay recomendaciones que pueden ayudar, ¿no es cierto? Lava sábanas y almohadas, o joven borrega, que
sí.
Escuchas este programa.
Igual, lávelas aunque no tenga piojo.
Señora, ¿no? Pídele a tus hijos que no compartan peluches, sombreros, peines.
Ni sábanas ni almohadas.
Sacos, y sábanas y almohadas, tampoco. Y especialmente a tus hijas. Con los compañeros de clase.
Sí, sí.
Imagínese.
No, no me
imagino. Lo único que falta es, entro a mi casa y me encuentro 14 compañeros de clase en la cama, todos ellos piojosos.
Claro, pero ¿qué es esto? Un piojerío.
Claro, claro. Deja como última opción cortar el cabello. Claro. Bien.
¿Soluciona cortar el cabello?
Para mí no, pero no importa. Sí, porque lo que hay que ver es a qué se agarra el piojo.
Sí, no.
¿Al pelo o al cuero cabelludo, como dice aquí?
Mira,
para mí al pelo.
No, no es para mí o
es
para
inútil.
El otro. No, no, no es una materia opinable, señor. Usted dijo...
O sea, el piojo se agarra al pelo y usted por ahí sacude la cabeza con una intención terapéutica y el piojo se agarra y chao.
¿Chao qué?
Se fue otra persona.
No, señor, le estoy diciendo. El piojo, la misión del piojo, digamos, es chupar sangre.
Sí. ¿De qué se alimenta el piojo? ¿De sangre?
De sangre.
O de gomina, caspa... U otras cosas que uno tiene en la cabeza.
No, sangre humana.
Otros animales incluso.
Sí, ¿cómo cuál?
El ácaro, por ejemplo.
Pero el ácaro no tiene ácaros uno en la cabeza.
No, no hay tantos, por eso no se pueden defender.
Pero ¿cómo que no? Ácaros sí hay por todos lados, pero no sé si los tiene en la cabeza.
Y no, porque se lo comen los piojos.
El piojo no le come el ácaro, el piojo le va chupando la sangre de la cabeza, el cuero cabelludo.
No llega un momento en que uno... está cada vez más débil, más débil, más débil, y lo llevan al médico, y el médico dice, este hombre ya no tiene más sangre.
Pero no puede ser.
Le queda apenas 3/4 litro de sangre para todo servicio.
¿Y qué, se la tomaron los piojos?
Todos
gordos los piojos.
Dice el doctor Caragencián, ¿no? Bueno, no, entonces no cortes el pelo. Si ves que se presentan otros síntomas, aparte de picazón y ardor.
¿Cómo cuáles? ¿Qué otros?
Desmayos.
¿Desmayos?
Qué sé yo. Falta de apetito.
No, señor. ¿Otros síntomas?
Exceso de apetito.
No, ni exceso ni falta. El apetito no está involucrado en el...
Es mejor que acudas al médico para ver qué remedio puede darte. Incluso por ahí no son piojos.
Bueno.
Uno siente que tiene la presión... 22-21 tiene de presión.
Sí.
Es que son los piojos de todo. Son los piojos. Parece que no, dice.
Pero no, es un partido de rugby.
Ahora bien, a mí me gustaría hablar de los piojos y la tensión social que desencadena. Por ejemplo, ¿son los piojos causal de divorcio?
Me parece muy fuerte.
Aparece su mujer de golpe con piojos, ¿no?
Con piojos.
Con piojos, sí. Se empieza a rascar, ¿qué tenés? Yo como es el marido,
sí.
Así, de demandante. Y ella finalmente rompe en llanto y dice, piojos.
Bueno, pero...
Es una escena de una película de Campanella.
No, señor, no hay ninguna película que y, se produzca ese
bueno,
diálogo.
Lamentablemente no podemos seguir así. Pero además la duda del marido, ¿dónde se agarró los piojos?
Pero el piojo se lo agarra en cualquier parte.
¿Cómo hace el piojo para saltar de una cabeza a otra?
Es muy fácil. Además, no sé si salta de una cabeza a la otra.
O camina sobre el piso.
Claro, y trepa por la ropa. Porque usted
lo deja. La pregunta es si el piojo, fuera de la cabeza humana, puede sobrevivir. O si se cae al piso, chau.
¿Chau qué?
Ya bueno, en el sentido que muere el piojo.
Bueno, sí, señor. ¿El piojo puede vivir fuera de la cabeza humana 2 horas?
2 horas, por reloj.
Bueno, 2 horas. Considerando que la vida útil de un piojo es de 10 horas. O sea...
Tampoco vive el piojo. Y nosotros
piojo
que hacemos toda una literatura de la fugacidad de la vida.
Sí.
¿Qué queda para el Piojo? Si no hace una literatura el Piojo es justamente porque no tiene tiempo.
No, sí. Pero vive en otra escala, ya a las 3 de la tarde, claro, estoy en la media pues edad.
Estoy en el atardecer de mi vida, sí. Y tiene razón. Y así que no puede caminar por el piso, o si camina...
Un poco, pero son muchos peligros. El Piojo necesita superficies calientes. Cuando hablamos de caliente...
Hablamos también de la cabeza.
No, también
hablamos... O sea que si usted tiene una novia, por ejemplo, que le calienta la cabeza, el Piojo prospera.
Prospera mucho. Sí, prospera con cuerpos calientes.
¿Quién contagia más, un compañero de clase o una novia?
Pero no hay una estadística hecha de novias y compañeros de clase.
Se pasan haciendo estadísticas sobre toda clase de idioteces, y eso, que es fundamental, porque uno no sabe si alejarse primero de los compañeros de clase o de la novia.
No, mire.
Incluso en el caso de que uno sea el novio de una compañera de clase, debe alejarse dos veces.
¿Sabe dónde cunde el Piojo?
Sí, ¿dónde?
En las piletas de natación.
No, señor, el Piojo se ahoga en la pileta.
No, el Piojo no se ahoga.
Una de las maneras de matar Piojo es irse hundiendo de a poquito y dejando cada vez menos superficie, y los Piojos se van amontonando. Cuando queda ya un pequeño islote nada más, usted los agarra con la mano y los...
No es así. No. El Piojo, usted va nadando, cualquier estilo que nade.
Sí.
Crawl, pecho...
Lo único que falta es que el Piojo mirara a ver mi estilo de natación, sí, para decidir su conducta.
El Piojo va a seguir aferrado a su cuero cabelludo, y cuando ve la oportunidad de trasladarse a otro cuero cabelludo...
Sí, más prometedor.
Y bueno, el agua lo lleva y se pone...
O sea, ni camina, ni salta, ni vuela, pero nada.
Nada.
Entonces el mar es peligrosísimo.
No, en el mar no hay Piojo, señor. Pero por la sal.
Llama mucho la atención que si el Piojo nada, no esté en el mar.
Por la sal del mar, que no, ahí no le preocupa.
Disculpe, un tema sabú. La cópula de los Piojos, somos gente grande.
Sí.
¿Lo hacen sobre el cuero cabelludo o se recuestan sobre un pelo?
Donde se pueda.
¿Qué prefieren?
Donde se pueda, no es una cuestión de preferencia, señor.
¿Hacen ruido?
Señor, a escala
a mí me molestaría mucho en la alta noche.
Sí.
Estoy tratando de conciliar el sueño y por ahí siento. Sí.
Esa Liberty que está vocalizando.
¿Pueden las autoridades disponer el traslado de piojosos a territorios de cuarentena o no?
No, señor, lo que pasa es que a veces hay que establecer una especie de cuarentena, si no en el hogar. Vio, no sé si a ustedes se lo hicieron de chico, le ponían querosén antes en la cabeza.
Querosén es lo mejor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El doctor Caragencia.
Ah, ¿qué tal?
Sí, sí, yo siempre me pongo querosén o aguarrás.
No, pero... ¿sí?
Nasta.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Y se mueren los piojos?
No, pero bueno.
Es un poco tóxico eso, ¿no? Porque le ponían queroseno y
es muy tóxico,
lo envuelven, sí, con una
los
toalla.
Piojos casi no sobreviven, los seres humanos tampoco. Es un poquito más alta la supervivencia del ser humano igual.
Bueno,
así que
es...
siempre conviene hacerlo, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿se puede suspender el año lectivo por una epidemia de piojos?
No, todo el año.
Hemos hablado con el ministro de Educación, el doctor, sí, Filmus.
No es Filmus ministro de Educación, ya le dije.
Y él me preguntó, bueno, depende, ¿qué es más importante, no tener piojos o ser ilustrado? Me preguntó él mientras se rascaba.
No, bueno. Usted no puede supeditar todo el año lectivo a la periculosis, señor.
Y sí, sin embargo, sí. La revisión de cabeza es obligatoria. Me está picando, le juro. ¿En qué ámbito conviene realizarla? En la calle, ¿no es cierto?
No, en la casa, en un lugar con mucha luz.
Bueno, en la calle.
¿Tiene que ser? Sí, de día, gracias, señora.
De día, claro, sí.
Y por ahí con una lupa, con algo para ver bien, ¿no? Claro.
Sí. Y, por ejemplo, ¿se puede encerrar a las personas con piojos hasta que se le vayan?
¿Pero cómo las va a tener aisladas? Sí, utiliza un tratamiento de estos de los... ¿Vio que hay shampoo, lociones para...?
No sirven para nada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el doctor Tojo.
Ahora, escúcheme, Tojo. Sí. No hay un producto, porque veo que hay unos que dicen que asfixian al piojo, hay otros que...
Hay unos que los amenazan.
Sí, le dicen antes, mirá que te
los
voy a...
Los amenazan, pero no los matan. O los atonta, que es peor.
Peor, el piojo tonto.
El piojo atontado.
Pica prefiero, dos veces.
Pero que, prefiero no un entiende. Piojo en sus cabales.
¿Qué le dice? Te voy a matar, te voy a asfixiar y...
Bueno, si usted tiene piojos, si lo confiesa a su pareja, yo eso se lo pregunté a Rolón.
¿Y qué le dijo Rolón?
¿Cómo hace? Te viene su novia y usted tiene piojos, ¿no? ¿Se lo dice? ¿No se lo dice?
Si no lo pregunta.
Se lo da, claro, ¿para qué le va a decir?
¿Y para qué?
Pero después se entera de la peor manera, que es contagiándoselos.
No, pero usted le dice, ¿y dónde te agarraste vos esos piojos?
Yo nunca vi un piojo.
¿Cómo que no lo vio? Porque no miro bien.
No, porque no tengo buena vista.
Bueno, yo ahora tampoco, pero en algún momento lo sabía.
Mirá los piojos que tiene tu hijo, me decían. Yo miraba y según todos decían, había comunidades de piojos migrando de sur a norte por aquellas cabezas. Yo no veía ninguno.
Bueno,
¿No será una alucinación colectiva esto?
No, señor.
Y soy el único que no la tiene. Es un caso en el que me he visto muchas veces, Todas las personas tienen alucinaciones colectivas.
No, alucinaciones
colectivas. Yo no.
No, bueno.
Incluso alucinaciones auditivas.
Tienen, la gente percibe, cuando usted dice, bueno, hay 10, 20, 100, 1000 que perciben una cosa y usted no la percibe.
Ah, entonces tengo razón.
No, señor, claro. Fíjese un poco.
Sí, sí, a mí me gusta tener razón así.
Bueno. ¿No vio una lámina del piojo? ¿Vio que hay láminas que explican las partes
que
del piojo?
El piojo.
El piojo.
Sí, sí. Tiene muchas patas, ¿no?
Tiene patas o algo así, como proyecto de patas.
Sí, en breve patas.
Sí, sí. No tuvo mucho tiempo de... No, todavía no devino en algo como una cucaracha que uno ya la ve terminada. El piojo está como decidiéndose...
Ah, no tiene una forma que uno lo... Entonces, claro, por eso no vi ninguno.
Pero más
porque
o menos...
si no está, no tiene una forma adecuada, ¿cómo sé yo cuando veo un piojo para diferenciarlo de una alucinación colectiva?
Pero ve como una pequeña semillita.
Ah, eso me explicaron, pero para otra cosa, que era, creo que el nacimiento de los humanos.
Bueno, no, esto es...
¿Sobreviene con piojos? Primero te agarran piojos y después nace un hermanito.
No es así, señor. No me hagas...
Sabía que me engañaban.
No me haga explicarle ahora toda la procreación.
Podemos hacer alguno de estos días un programa pornográfico explicando cómo se nace y cómo se muere.
Se guiña el ojo. Es muy difícil de explicar por radio.
Por radio tiene razón.
No, los procedimientos. No,
pero bueno, se puede... Bueno, en fin, usted me entiende, nos entendemos.
No, bueno...
Yo he leído muchos libros así, de medicina, que están llenos de eufemismos. Nos entendemos, ¿eh? O allá donde le dije...
No, pero tiene...
cosas por el estilo.
Tiene que ser preciso, el libro.
Bueno,
que
tiene que ser preciso, pero esta es una escuela, discúlpeme, donde...
¿Qué? No, pero no puede decirlo así. Claro. En los libros...
Usted no sabe con quién está hablando. Aquí vienen hijos de personas de mucho dinero que no están dispuestas a que sus hijos oigan porquerías.
Pero estamos hablando de ciencia, señor. Estamos
¿qué
hablando
ciencia, señor?
De medicina.
Está al alcance de cualquier iletrado.
Pero estamos hablando del estudio de la cuestión.
Por favor, no me toque. Bien.
Señor.
¿Qué le parece? Ya no tengo más nada que decir.
Bueno, de hecho...
¿Hay
no,
algún producto
nadie pudo
que yo me lo pueda tomar, por ejemplo... Me tomo una pastilla y se mueren todos los piojos. Automáticamente.
No hay de eso, no se inventó.
Para
eso.
Mí tiene que haber.
Pero usted dice que con una sola pastilla...
Dos.
No, bueno, dos, no sé.
Dos pastillas, señor.
Buenas una tarde. Aplicación tendría que ser, una inyección.
No, no es una inyección, son dos pastillas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted se las toma y el piojo a las 2 horas o a las 10 horas.
¿A las 2 o a las 10?
A las 10. A las 10 horas se murió.
Pero,
de cualquier manera se
muere. Sí, si se muere igual.
Ahora, si duran tan poco, ¿cuál es el asunto? Que procree.
Y no sabe a qué procree. Velocidad.
¿Usted los oye procrear a la noche? Ya se lo pregunté.
Sí.
Pero, que lo oiga, por ejemplo, su madre.
Señor.
Una madre, por ejemplo, te viene a visitar tu madre en el día de la misma. Vos le das el regalo, qué sé yo, tome madre, esta tabla de lavar es para usted.
Sí.
Y en eso escucha. Y si ese rumor, hijo mío, que sale de tu cabeza, ¿qué le dice uno? Sí. No le va a decir una madre, son piojos copulando, o madre.
No.
Enseguida se desmaya la madre.
¿Qué oído, mamá?
Se desmaya la madre de uno el día de la madre.
Es demasiado.
Por culpa de la lujuria de los piojos, es espantoso.
No, además por cada piojo que muere,
sí, sí.
Nacen 100 piojos.
Otras tantas que... Ah, no.
Nacen muchos piojos porque...
Nacen 100, ¿no?
Ponen huevo, 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 huevo.
Sí.
¿Y qué?
No, huevo, huevo.
No, señor. Ponen muchos huevecillos. Y le nacen, por ejemplo, pone 670 huevos.
¿Cuántos?
Nacen 100.
¿Por qué? ¿Qué pasó con los otros 570?
Bueno, no prosperaron.
No parece haber depredadores en mi cabeza.
No vas a creer.
¿Por qué razón se mueren? Es una alta mortandad, siento el bajo peligro que hay, porque no es una selva.
No, bueno, pero las condiciones del aire, del
el pH... ¿Qué tiene que decir usted? Yo me lavo la cabeza con champú Mulsifiel todos los días.
Bueno, pero eso puede ser
más
perjudicial.
Más quisiera usted.
Puede ser perjudicial.
Se puede comer arriba de mi cabeza.
Bueno, entonces peor, le van a prosperar sanos y salvos sus piojos, van a crecer.
Me salen en vivo los 670.
Bueno, le salen los 670, que vuelven a reproducir, a las 2 horas se están reproduciendo, ¿eh?
Loco.
Es así, y si se muere a las 10 horas, imagínese. Se tiene que reproducir.
Ahora, ¿te hacen caer el pelo?
No, el pelo no. El pelo se cae por otras cosas, no por los piojos.
Bueno, pero por ahí el piojo de tanto moverlo, por ahí se agarran de un pelo. Bueno.
Sí.
Incluso para el cortejo.
Para firmarse.
Así, ¿no? El tipo se agarra del pelo y empieza de acá, qué sé yo. Al final te lo afloja el pelo.
Pero no, porque le... Eso sí que hace más ruido que...
Sí, sí.
Que todo lo
a mí no
otro.
Me gustaría eso, ¿eh?
Pero no es que le guste o no le guste.
Sí,
En este mismo momento, aquí hay cuánta gente aquí, mucha.
570.
Bueno, 570. Multipliquen las cabezas, debe haber piojos copulando
la pared. Multiplicamos el número de personas que hay por el número de cabezas que tienen, una.
Sí.
O sea, 570 por uno, 570.
570. Por 570
¿Cómo
piojos.
¿Cómo saber cuántas cabezas hay en una muchedumbre?
Sí. Lo multiplica por la cantidad de piojos copulando.
Claro.
No, pero por la mitad porque no copulan los 570, o sea...
Se copulan entre dos.
Entre dos.
Sumo tres.
Y a veces no son pares la
claro,
cantidad.
Hay alguno bueno. que estaba durmiendo.
Claro. Pero bueno, es mucho. En este mismo momento hay un montón de piojos.
Es mucho, la verdad que es un asco todo esto.
No, no es un asco.
Todo esto que estamos viviendo es un asco.
Es la naturaleza sagrada.
Sí, sí. Cada vez que dicen es la naturaleza pasa algo espantoso.
No, señor.
La gente se muere, nacen piojos, tigres.
Y sí, es así.
Segundo principio de termodinámica. Todo es una porquería, señor, en la naturaleza.
Es así, funciona así, señor.
Bueno, entonces sí, me voy a llevar esas pastillas.
Bueno, pero están en un periodo de prueba, ¿no? No es que está...
Pruebita.
¿Se
llama periodo de prueba o pruebita?
No, pruebita no. Está regulado, es un protocolo
de laboratorio. Bueno, me lo voy a llevar entonces. ¿Le pago en serio o le pago así como un periodo de prueba?
No, no. Usted tiene que abonar...
yo se lo garpo... con toda seriedad y usted ya aprueba.
Bueno, sí, señor, porque hay gente que a veces no le prende, ¿vio? Que
si quiere yo le firmo un pagaré.
No, pero usted no me puede filmar.
Es una especie de pruebita.
No, pero no es pruebita.
Me está picando la cabeza.
Sí, a mí también me
picó. Qué barbaridad. A mí me dijo Rolón todo ¿qué? Eso que le acabo de decir.
Sí, que es psicológica la película.
Que no hay piojos, que nunca hubo piojos en el mundo. Por eso yo no vi ninguno.
Pero ¿cómo puede
que
ser?
Es todo una psicosis. O algo así, me dijo.
Sí, psicosis es otra cosa, ¿no?
Sí,
no
tiene...
Periculosis, periculosis.
Ah, periculosis, sí.
Bueno, sí. Qué película, ¿eh?
Freud habló mucho de la periculosis, ¿o no?
No, Freud no, señor, habló del psicoanálisis. Sí, sí. O de la psicosis.
Y me dijo Ron que con 20 años de psicoanálisis se te van los piojos. Sí. Vení, te das cuenta.
A él se le van los piojos.
Sí, se le fueron. Bueno, vamos a entregar una cajita con liendres.
Sí.
Para jugar.
No, para jugar no, para ver cómo es.
Para que estudiemos.
Claro, este asunto.
A mí me dijo Filmus que un proyecto era usar los mismos piojos que tenían los niños como objeto de estudio.
Bueno, pero ahí estamos a un paso de usar también a los propios niños o a las maestras como objetos de estudio, me parece.
Ya se está haciendo.
Ah, bueno.
Bueno, señores, vamos por favor arrancando ya las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque en pocos minutos va a comenzar el bailongo. Con permiso.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marenime Gaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, a ver, muchos pedidos hoy. Bienvenido, maestro. Bienvenida, gente del Trío Sin Nombre. A ver, le piden Every Breath You Take, por ejemplo.
Bueno,
¿puede ser?
Sí, sí, puede ser.
Así para Enrique. Sí.
Every move you make,
Every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every fall you break, every smile you fake, every claim you say, I'm watching you. This ain't gonna ever lose me.
Maestro, ¿no quiere hacer cuando tú no estás?
Sí, cómo no.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió la rueda de su cantar. Cuando no estás,
no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, eso es a la fuente y las estrellas tienen para mí su seducción. Cuando no estás, de mi esperanza, si tú te vas,
si tú te vas,
se va mi ilusión.
José, mi lamento,
que
consigo al viento
aquí para Gabriela le piden muchacha ojos de papel.
¡Ay!
Muchacha ojos de papel,
dónde vas, quédate hasta el alba. Muchacha, pequeño es, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un condón. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Aquí para Hilda, de parte de Héctor, le piden Parmois d'Amour. ¿Usted puede estar sí, para eso?
Es una canción también para el circo de Soler. Sí. Es la canción que ha recorrido más películas. Está en Medianoche en París, de Woody Allen, pero también en Casablanca. Y en todas las películas francesas.
Todas, no sé.
No hay una película francesa donde no canten Parmois d'amour. Parmois d'amour, redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Vous répétiez si près, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore. Écoutez ce que j'adore, votre voix sur son caresson, qu'il est murmurant près du sang. Verse de sa mélisoire, et malgré moi, je vais y croire. Parmois d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour répéter ces mots si flèmes, je vous aime.
Bueno, a ver, al trío sin nombre de... ¿Quieren cantar algo más, el trío sin nombre, o está bien? ¿No?
Sí, por supuesto.
Siempre estamos con estas sí. ganas de cantar.
Sí. Esas ganas, sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros queremos darle lo mejor a esta hinchada que se lo merece todo.
¿Pero qué hinchada? Si estamos hablando de música.
Ah, perdón. Estuve escuchando el programa de Gonzalo Bonadeo y al mismo tiempo el del Pollo Coso.
Señor, le piden al trío sin nombre, por ejemplo, Fat Bottom Girls.
Muy bien.
A modo de ese pues.
Va. Un, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight?
all down beside the red light. Oh, you gotta let it all hang up. Hot bottom girls, you made the rocking world go round.
Bueno, tenemos que ir redondeando, me dicen de, así
sí,
con...
Bueno, lamentablemente.
Y algunos pedidos coinciden en temas de los Beatles, pero diversos temas de los Beatles.
Bueno.
Quizás lo puedan resolver...
De eso es redondear.
Sí.
Bueno, vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien.
Sí.
¿Va?
Sí, dale.
Oh, dos, tres.
Talk about a slowly ask the fan. We hope you have enjoyed the show. Talk about a slowly ask the fan. We're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, 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 ask the fan. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely SFM. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely heart. Love, 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 love.
There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy.
Love is all you need.
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 El trío sin nombre. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Bueno, ¿qué quieren que cantemos?
El sonero colorado quiero yo.
Bueno, a ver.
Señores, Nos vamos. Sigan en aire 750. Chau.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga porque en la calle te escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedirle a San Antonio que te mande un goma.
Solo mí, solo mí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, 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 solo mí.
Adiós, adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal. Mientras la espero.
Seguí la señal, no te pierdas en el dial.
Domingo. Rock and roll del arrabal.
Quédate en la 750.
El gato escaldado.
Identidad.
Un poco no más.
Actualidad.
La gran estafa.
Humor.
Mundo disperso.
Viví la 750.
Malena.
Música.
Estación Piazzolla.
Cultura.
Idas y vueltas.
Memoria.
Y ahora que estamos juntas.
Pluralidad.
El holograma y la anchoa.
Radio de autor.
Domingo.
Estás en la 750.
750. Una señal.
AM750. Una señal. AM750. Una señal. Thank you. terminó,
la venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Alto poder mata moscas y mosquitos. Alto poder mata cucarachas. Alto poder y chao bichos.
En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.